Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera sesión del curso Micropolíticas de la Insurrección, en el que estamos haciendo un repaso, como hemos señalado ya en las sesiones anteriores, a algunas de las ideas, tanto de la filosofía de Spinoza como al pensamiento aportado por Deleuze y Guattari en su relación con la posibilidad o con las posibilidades de construir una política radical a día de hoy, desde un momento crítico como es el que estamos viviendo con la pandemia, pero no solo, en el que de algún modo se reflejan con demasiada intensidad todo lo que en las anteriores sesiones denominábamos las pasiones tristes, ¿no? En un momento en el que la crisis económica, la precariedad, las temáticas de la depresión, por decirlo así, toman forma en muchísimas de nosotros y nosotras, debemos pensar también formas de insurrección, formas de transformación que vuelvan a poner en el centro una subjetividad colectiva y una subjetividad productiva en el ámbito político y de la transformación radical. Como dijimos en los primeros días, el curso está dividido en tres grandes bloques. Un primer bloque que es el que ya hemos pasado, que estaba compuesto por la sesión de Fernanda y en torno a Toni Negri, que hicimos con Montserrat Galcerán, y la entrevista que le hizo Raúl Sánchez Cedillo a Toni Negri, donde nos centrábamos sobre todo en esos fundamentos que nos aportaba la filosofía y nos aporta la filosofía de Baruch Spinoza. Y luego un segundo bloque, que es el que comenzamos hoy, a partir de la obra de Deleuze y Guattari, especialmente de Mil Mesetas, donde tendremos varias sesiones que haremos un intento de acercamiento, una aproximación, desde luego en tan poco tiempo no podemos hacer una lectura exhaustiva de la obra de Deleuze y Guattari, sobre todo de la propuesta de Mil Mesetas, Antiedipo y Mil Mesetas, todo el proyecto de capitalismo y esquizofrenia, y a partir de ahí dedicaremos un tercer bloque a la figura de Félix Guattari, a la propuesta guattariana, por decirlo así, de pensar en crisis a partir de sus reflexiones desde finales de los 70, los años 80 y demás. En este sentido, decir que al final del curso, ayer justo hicimos una nueva entrevista, en este caso a Silvia Marcos, una amiga de Guattari en México, que nos relató con bastante detalle algunas de las propuestas políticas de la red internacional en la que ellos estuvieron trabajando y en algún punto de la entrevista también profundiza, yo creo, con bastante interés en la idea de subjetividad que proponía Guattari. Pero cuando esté editada la mandaremos como material adicional, incluso si queremos en un futuro podemos quedar a debatirla juntos y juntas. La sesión de hoy, como ponía en el programa, la hemos denominado Líneas de fuga, la máquina deseante, la axiomática capitalista y la micropolítica, en la que vamos a intentar, a partir de saber que hemos mandado como material introductorio la sesión que hizo Raúl Sánchez Cedillo en otro curso de Nociones Comunes, en este caso de filosofía de combate, si no recuerdo mal, que servía un poco de marco histórico, de introducción, avanzar un poquito más en esa idea del proyecto capitalismo esquizofrenia, donde la idea de máquina está muy en el centro y además, como decíamos en la presentación, con una idea básica. Esa máquina deseante no es una metáfora, el pensamiento de Deleuze y Guattari es un pensamiento que trabaja sobre la materialidad del mundo y trabaja en ese sentido desde un punto de vista militante y trabaja también de una manera situada en un proyecto revolucionario que nace y crece en el contexto de la Francia de finales de los 60 y de la onda global revolucionaria de finales de los 60, ¿no? Es decir, de alguna manera, para quienes quieren escorar el pensamiento de Deleuze y Guattari y el proyecto de capitalismo y esquizofrenia en la esquina de las abstracciones filosóficas, por decirlo entre todo el entrecomillado que queramos, desde luego están condenados a no entender nada de lo que es este proyecto de análisis, de interpretación y también este proyecto de producción material de un, por decirlo así, ese subconsciente maquínico insurgente, ¿no? Es decir, que tiene posibilidades a través de entenderse colectivo de producir insurgencia, de producir transformación y de producir formas de escapar a la dominación capitalista. Para la sesión de hoy tenemos, bueno, pues a Raúl Sánchez Cedillo, compañero de la Fundación de los Comunes, una de las personas que con más acierto ha difundido y ha ayudado a analizar y a comprender desde un punto de vista radicalmente político el pensamiento de Deleuze y Guattari en España, y también pues una de las, bueno, la persona que nos ha ayudado a diseñar el conjunto de este curso, y que bueno, pues es un placer contar con él para poder tener esta sesión. Quien haya tenido la oportunidad de escuchar cursos anteriores o la sesión que habíamos recomendado como introducción para la de hoy, habrá visto pues la capacidad de entrelazar que tiene Raúl esa realidad política con el pensamiento y en concreto con el proyecto de capitalismo y esquizofrenia. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a todas, y muchas gracias a Raúl por estar aquí con todos, y adelante, Raúl, todo tuyo.
Bueno, pues nada, gracias por la invitación. Pienso que realmente la temática de la micropolítica en este momento es fundamental, básicamente porque lo que se está jugando en estos últimos 10, 15 años, y máxime con la pandemia, es justamente la definición adecuada desde el punto de vista tanto del poder de mando capitalista como de una posible práctica de liberación de la producción de subjetividad en un mundo radicalmente transformado, ¿no? Y eso pues implica que tenemos que manejar una noción operativa de micropolítica. No he investigado y tampoco sabría decir el origen, la aparición de la palabra de la micropolítica. Obviamente está vinculada al esquizoanálisis, a la práctica de Guattari, pero quizás no es una acuñación propia, y son muchos años desde que se usa, ¿no? Y yo creo que bueno, pues hay un cierto enmarañamiento de interpretaciones, de usos más o menos coloquiales, que no son todo lo operativos, por así decirlo, que podemos pensar que esta noción puede llegar a ser. Lo primero que habría que decir es que la micropolítica pues no tiene que ver con lo pequeño exactamente, ¿no? Es decir, no es la política de las esferas individuales, de las esferas puramente de pequeños grupos, etc. Esto no es así. La micropolítica tiene que ver justamente con el sistema de referencia con el que trabajamos. La micropolítica tiene que ver justamente, sí, con lo molecular, pero la distinción entre molar y molecular no es una distinción que tenga que ver con lo grande y lo pequeño, sino con el sistema de referencia. Lo molar remite a los grandes conjuntos, estructuras, regularidades, constantes, líneas duras, mientras que lo molecular tiene que ver con los devenires, las líneas discontinuas, las bifurcaciones, etc. Pero vamos a verlo con un poco más de profundidad, si os parece. he pensado que para un texto tan absolutamente fundamental como Mil Mesetas, que es donde hay un tratamiento mucho más desarrollado de esta cuestión de micropolítica y además vinculado a toda una, vamos a llamarla, un espinocismo del inconsciente, como definían Deleuze y Guattari su proyecto, ¿no? Y si queréis, a una cierta ontología, ¿no?, en la que la subjetividad forma parte de ese ser o de esa naturaleza, no es un elemento externo, sino que es justamente una dimensión más, una afección más, por decirlo al modo spinoziano, de esa sustancia en la que hay una dimensión que llamamos inconsciente, pero que, como tenemos que decir siempre, no es un inconsciente privado, no es un inconsciente individual, es un inconsciente que justamente delira o trabaja sobre el campo social y que es inmanente al campo social. Y que, por así decirlo, constituye o atraviesa a los individuos más que ser un producto de una novela, de una historia, de, o como decían Deleuze y Guattari en el Antiedipo, de un sucio secretito, ¿no?, que revela el análisis, ¿no? El inconsciente es completamente y terriblemente público, por así decirlo. Está atravesado por todo lo que sucede en la vida y todo lo que es imaginable o perceptible en el cosmos y, por lo tanto, es un elemento de una pragmática más de la subjetividad que precisa de instrumentos analíticos, de instrumentos cartográficos para ser, por así decirlo, localizado, eventualmente analizado, trabajado. Pero no es algo que esté oculto, en una especie de, ¿no?, de dimensión profunda, de inconsciente profundo, sino que es parlanchín y ubicuo, ¿no? Este inconsciente esquizoanalítico, que, bueno, no vamos a entrar en sus, por así decir, sus distintas dimensiones. Como decía, en Mil Mesetas, la definición de micropolítica está inserta en esa ontología y esa ontología, pues, hay que leer, por así decirlo, el libro para ver cómo se enmaraña y cómo se articulan todas esas dimensiones. Pero si os parece, no sé si lo habéis hecho y ahora mismo no recuerdo si estaba dentro de los textos que pedía, que solicitábamos consultar, pero creo que es necesario, antes de entrar en la noción de micropolítica y segmentariedad, porque tal es así como se cualifica, ¿no? La micropolítica es una práctica de una serie de segmentariedades, y ahora veremos qué es eso de la segmentariedad, ¿no? Pues bien, conviene tener, antes de entrar en la micropolítica, pues, algunas nociones. He pensado que estaba bien ir al texto por una vez y repasar un poco la conclusión de Mil Mesetas. No sé si tenéis el libro a mano, pero es una conclusión que es no solo es un resumen, sino es un cómo se usa, ¿no? Cómo manejar, es un how to de todo el libro. Y de hecho, pues, Deleuze y Guattari dicen que se puede leer como un capítulo aparte, ¿no? Se puede leer, por así decirlo, todas las mesetas se pueden leer como un libro aparte, que tienen conexiones más o menos subterráneas, rizomáticas, entre sí. Pero aquí, digamos, la conclusión es reglas concretas y máquinas abstractas, ¿no? Digamos, para que tengamos un poco el cuadro. Lo fundamental de esta teoría de capitalismo, esquizofrenia, de las mil mesetas, no sé si os habéis preguntado alguna vez qué es eso de las mil mesetas, qué es una meseta, ¿no? ¿No? Sobre todo para los de Castilla la Vieja y otras mesetas de este planeta, pues es muy importante. Una meseta es una zona, digamos, de intensidad variable. Es una especie de, justamente, de construcción encima de una serie de estratos. Lo que siempre me ha fascinado de Mil Mesetas con respecto al anti-Edipo, que estaba mucho más vinculado a la polémica contra la hegemonía psicoanalítica y por lo tanto bueno, freudiana, freudomarxista, también lacaniana, aunque no es objeto, digamos, de los ataques fundamentales del anti-Edipo o de la crítica fundamental del anti-Edipo, ¿no? Lo que me ha fascinado de Mil Mesetas es que justamente viene a decir que estamos hechos de estratos, estamos hechos de lo mismo que la tierra, ¿no? Que la enunciación, la subjetividad, el cuerpo, pues se construye a partir de una recombinación, de una recodificación, de una desterritorialización, de una desestratificación de los estratos. Como veremos, esto es muy importante para luego pensar la micropolítica. Y básicamente un estrato es una noción, como sabemos, geológica, ¿no? De cómo está hecha la Tierra. No solo la corteza terrestre, sino, bueno, pues pensar que también las capas inferiores, ¿no? Y obviamente un estrato remite a una cierta codificación, que podemos pensar que es química, que responde a unas constantes físicas, a unas regularidades de determinados materiales, ¿no? En el texto dicen, un estrato presenta formas y sustancias muy diversas, códigos y medios variados. Tiene formas de organización formal y modos de desarrollo diferentes que lo dividen en paraestratos y epiestratos, ¿no? Por ejemplo, hay un estrato orgánico, ¿no? Cómo se organizan los tejidos, las diferencias, las variaciones, las combinaciones, ¿no? Si pensamos en los tipos de tejidos del cuerpo humano o de los animales, ¿no? Están hechos de las mismas materias que el resto de lo orgánico, pero a partir de otro principio de organización, de otra codificación, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto tenemos ahí acumulaciones, coagulaciones, sedimentaciones, plegamientos, ¿no? Se puede hablar de tres grandes estratos: físico, químico, orgánico y antropomórfico, ¿no? Por supuesto, los estratos cambian. Creo que el ejemplo de la Tierra es fundamental en todos los sentidos, ¿no? Por la presión, por la presión, digamos, por el choque, por la tectónica de placas, etcétera, hay transcodificaciones, pasos de medios, mezclas, etcétera, ¿no? Tenemos, por así decirlo, un magma, pensemos en un magma de altísimas energías y por lo tanto enormemente descodificado, con partículas muy libres, y el procedimiento de estratificación es un cierto enfriamiento y la creación de una serie de medios de estratificación, de, por así decirlo, patrones de codificación que generan pues, distintos pasos de un estrato a otro, mezclas, etc. Como vemos, pues, al hacer una sección geológica o una sección de un tejido orgánico, ¿no? Pero uno de los elementos de esta estratificación es la doble articulación. Y esto es muy importante porque lo tenemos tanto en la geología como en los estratos, digamos, geológicos, en los estratos orgánicos y en los estratos antropomórficos. Básicamente todos los productos del trabajo humano, ¿no? Del trabajo vivo, si queréis, en un sentido muy, muy lato, o del conatus, ¿no? Serían pues ese estrato antropomórfico, como dicen en el libro, aloplástico, ¿no? Pero esta doble articulación la tenemos tanto en un estrato geológico, puesto que hay una doble articulación entre contenido y expresión. Digamos que el contenido, si pensamos otra vez en la Tierra, sería pues, esos elementos químicos, ¿no? De los que están formados rocas, etc. Y la expresión pues, serían los patrones, digamos, toda la estratigrafía en esa variación que bajo determinadas condiciones produce ese tipo de expresión. Ahora bien, esa dimensión de contenido y expresión la tenemos igualmente en el lenguaje, ¿no? Es decir, esto es importante retenerlo, es fundamental, porque para salir de, bueno, de la posmodernidad más débil, por resumirlo en un conjunto, y eso implicaría también la salida del giro lingüístico, la salida de un cierto psicoanálisis que solo atiende al significante, ¿no? Tenemos que recordar y entender que la diferencia o la doble articulación de contenido y expresión no es lo mismo que la distinción entre significante y significado. La distinción saussuriana y retomada luego pues, por toda la lingüística funcional, por Martinet, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque justamente, como sabemos, la articulación significante y significado presupone que hay pues, dos, una doble articulación fonemática y otra monemática, ¿no? De unidades de significado que son pues, completamente correspondientes, ¿no? Las unidades fonemáticas funcionan por oposición distintiva, las monemáticas pues por oposición paradigmática, ¿no? Entre una cosa y otra. Pues no tienen nada que ver, digamos que eso es una reducción, por así decirlo, de la dimensión de la expresión reducida o dominada en un determinado tipo de, como veremos, de máquina abstracta, a esa correspondencia con el significante, pero en realidad, o en la distinción ontológica, el contenido y la expresión son, por así decirlo, paralelos, pero al mismo tiempo tienen una enorme distinción. Por así decirlo, la expresión, podemos pensar, ¿no?, en el lenguaje, pues los flujos de voz y los flujos de escritura cualquiera, ¿no?, de signos cualquiera, pues son organizados, por así decirlo, por una máquina de codificación que sería la forma sobre una materia, que sería una materia de expresión, todos los signos, todo lo que puede constituir signo, y esa unión de materia y forma pues genera sustancias de expresión. Ahora bien, el contenido no es lo que en la lingüística estructural se nos presenta como como, digamos, la misma distinción de oposiciones distintivas paradigmáticas, sino que es una línea igualmente articulada de expresiones de contenido, ¿no? Pero las expresiones del contenido no son los monemas de las expresiones, de las articulaciones de la expresión. No, las formas del contenido, las materias, perdón, de contenido y las sustancias de contenido son cuerpos, ¿okay? Son transformaciones, modificaciones de cuerpos. Si queréis, tenemos una distinción o una, por volver a la sesión anterior, es como la distinción spinoziana entre, ¿no?, ideas y cuerpos y ese paralelismo, ¿no? ¿No? El orden y conexión de las cosas es el mismo que el orden y la conexión de los afectos, ¿no?, que recordaba Tony el otro día. Pues bien, estamos en esa distinción. Sobre la base de una misma de un mismo medio de estratos, tenemos una doble articulación en expresión y contenido que también se aplica, ¿no?, se aplica tanto a los signos como a los cuerpos. Pues bien, no hay vida, no hay enunciación, no hay política si no se produce una desestratificación, ¿no?, si no se produce una ruptura de esos estratos, tanto geológicos como orgánicos como antropomórficos, y no se produce, y si no se produce una desestratificación en el lenguaje o bien en los afectos, en los cuerpos, en las percepciones, ¿no? Voy al texto. ¿Qué movimiento, qué impulso nos arrastra fuera de los estratos? Por supuesto, no hay razón para pensar que los estratos físico-químicos agoten la materia. Hay una materia no formada, submolecular. Tampoco los estratos orgánicos agotan la vida. El organismo es más bien lo que la vida se opone para limitarse. Y hay una vida tanto más intensa, tanto más poderosa, cuanto que es anorgánica, ¿no? Pues bien, lo que produce la desestratificación es justamente el agenciamiento. El agenciamiento es una noción clave en el esquizoanálisis. Es una traducción, porque no es una palabra que exista en castellano, quiere decir, existe gracias al esquizoanálisis en la lengua castellana, pero no en la lengua francesa, ¿no? Por eso pues, hay quien la traduce como concatenación, como ensamblaje. Yo sigo pensando que agenciamiento, justamente porque incide en la agencia, en la acción, en la pragmática, es la mejor traducción, puesto que concatenación o ensamblaje nos dan una idea muy objetiva, muy fría, muy y en cierto modo muy mecánica de todo eso. Por desgracia, en inglés tienen que contentarse con assemblage y otro tipo de nociones que yo creo que, bueno, que no son muy buenas. Pero un agenciamiento es justamente ese corte, esa desestratificación que produce a partir de esa descodificación de los medios, de esa desestratificación, nuevas formas de contenido y de expresión. Y por lo tanto, si estamos pensando en un agenciamiento de enunciación, produce un corte en los signos, produce una ruptura semiótica, produce lo que luego veremos que es un agenciamiento de enunciación, que puede ser perfectamente redundante, puede ser perfectamente dominante, puede ser perfectamente, es decir, los elementos de máquina y agenciamiento no están cualificados de una manera ética o política liberadora, ¿no? Del mismo modo que lo molar y lo molecular no tienen una distinción moral o política o ética, ¿no? Es decir, lo bueno no es lo molecular y lo malo lo molar, no es así. Luego veremos que dentro justamente de los distintos agenciamientos hay una dimensión justamente de fuga, de libertad, de producción de novedad, y otros son agenciamientos, por así decirlo, de poder, ¿no? Pero no obstante, dice el texto, los agenciamientos se hacen en los estratos, pero actúan en esas zonas de descodificación. Y entonces, ¿cómo opera un agenciamiento? Si os acordáis, bueno, de la exposición del curso de filosofía de combate, etc., hay cuatro elementos o cuatro dimensiones del agenciamiento. Obviamente, una es que un agenciamiento necesita un territorio. Y los territorios se construyen con los materiales, por así decirlo, de los estratos, tanto de contenido como de expresión, ¿no? Aprovecho para decir que la distinción entre contenido y expresión no es absoluta. Es decir, que hay formas de contenido que pueden convertirse en formas de expresión. Pensemos, ¿no?, en los cortejos de seducción de las aves, ¿no? Eso es algo que estudió Guattari mucho, ¿no? Que animales que cogen ramitas, que cogen cosas y las ordenan y hacen ahí como una especie de, ¿no?, de decorado, de escenario y tal, donde hacen sus danzas de seducción, ¿no? Es decir, se trabaja algo que es puramente contenido, ¿no?, esos estratos orgánicos de las hojitas, y se transforma en expresión, ¿vale? Es decir, que siempre hay un trabajo sobre unos estratos y la expresión, al fin y al cabo, ¿no?, la palabra proviene de un estrato orgánico, estamos moviendo ondas a través del aire, que es un estrato, justamente un estrato físico, ¿no? Pues bien, hace falta un territorio, y ese territorio justamente lo que hace es descodificar los medios y producir un corte, producir una, por así decirlo, un territorio, es decir, una distinción entre una fuera y una adentro, una delimitación de un para sí con respecto a una alteridad y unas formas de lo que podemos llamar ósmosis o caósmosis, ¿no? Es decir, unas relaciones con ese afuera que pueden ser de relativa porosidad, de porosidad selectiva, de transformación de materias, ¿no? Es necesario un territorio para que haya agenciamiento, si no, los estratos, por así decirlo, nos comen, nos superan, ¿no? Al mismo tiempo hacen falta una máquina, y una máquina, pues, si volvemos también a... Volvemos a digamos, a la exposición y, bueno, y a lo que ahí expresaba, la máquina, pues, justamente es lo contrario de la estructura, ¿no? Es una operación de desprendimiento, ¿no? De un corte causal, heterogéneo, en el orden de cosas estructuralmente establecido, ¿no? La voz, como máquina de palabra, corta y funda el orden estructural de la lengua y no al revés. Es decir, la máquina es corte y transformación de un flujo de materia, cualquier tipo de materia, ¿no? Materia de expresión, materia de contenido, ¿ok? Por lo tanto, hay máquinas de enunciación que cortan flujos de voz, ¿no? Por ejemplo, flujos musicales, flujos plásticos, flujos de imágenes. Ahí tendríamos una máquina de expresión y una máquina, por ejemplo, la producción de los estratos, pues el ADN es una máquina de recodificación, descodificación y recodificación de sustancias formadas, sustancias orgánicas, sustancias del metabolismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, esa máquina corta un flujo y lo transforma. Ya tenemos el tercer elemento, que es justamente los flujos, ¿no? Todo tipo de flujos codificados que son descodificados y recodificados por parte del agenciamiento. Y el cuarto elemento que es fundamental es que hay siempre universos de valor incorporales. Universos de valor incorporales que, pensemos, que son justamente dimensiones de desterritorialización absoluta y, por lo tanto, que están fuera de lo que podemos considerar las coordenadas energético-temporales de la física normal y que, por lo tanto, funcionan en velocidades absolutas, no puede haber distinciones de fondo y figura, no puede haber distinciones de cerca y lejos, no puede haber distinciones de materia y expresión. Podríamos pensar que son puntos ordenadas, por así decirlo, que circulan a velocidades infinitas y que vehiculan afectos incorporales, ¿no? Universos afectivos incorporales, idealidades, el universo de las matemáticas, de la música y seguramente de muchos de los afectos que tienen que ver con la experiencia artística, con la experiencia amorosa, etcétera, etcétera. Es decir, que esas dimensiones de virtualidad son fundamentales para estimar y poner en práctica los coeficientes de libertad, los coeficientes de desterritorialización que tiene un agenciamiento maquínico. Esos son los cuatro elementos, ¿no? Como decíamos, si el agenciamiento no se reduce a los estratos es porque en él la expresión deviene un sistema semiótico, un régimen de signos, ¿no? y el contenido es un sistema pragmático, acciones y pasiones, ¿no? Es esa doble articulación, rostro-mano, gesto-palabra y la presuposición recíproca entre ambos, ¿no? La pragmática presupone siempre ese paralelismo, ¿no? del que hablamos. Pues bien, este agenciamiento siempre procede por desterritorialización, no hay agenciamiento sin una desterritorialización, pero es importante tener claro esta dimensión de territorio y desterritorialización, porque luego veremos que la micropolítica y segmentariedad es fundamental. La desterritorialización puede ser relativa o absoluta. Relativa quiere decir que, bueno, pues que cambiamos de territorio, o huimos o transformamos un territorio, es decir, este sistema pragmático, el agenciamiento, cambia de territorio, por ejemplo, pues, ¿no? Pasamos de vivir en una banlieue, en una favela, y nos vamos a un adosado, a un barrio de adosados, de chalets y tal. Es decir, nos hemos desterritorializado, pero solo de manera relativa. ¿Por qué? Porque enseguida nos hemos reterritorializado en otro sistema de estratificación, que es, pues es el de la clase media, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, hay una desterritorialización absoluta, que sería justamente la de, digamos, aquella en la que hay un predominio en el agenciamiento de esas líneas de virtualidad de las que he hablado, de esos universos incorporales que trazan una línea de desterritorialización en la que hasta la misma distinción entre expresión y contenido se vuelve irrelevante, porque estamos en el dominio de los signos partículas, ¿no? De signos que pueden ser tanto enunciación como dimensión de contenido. Pensemos, por ejemplo, ¿no? en la física de altas energías, ¿no? en el gran colisionador de hadrones de Ginebra, ¿no? Que básicamente lo que hace es trabajar con altísimas energías, ¿no? de millones y millones de grados o de tera giga, no, de tera electrovoltios, creo que es la unidad, para ver qué es lo que aparece en los espectros, ¿no? de cuando colisionan pues, dos protones, por ejemplo, a velocidades enormes, ¿no? Y se producen pues, altísimas energías donde justamente esas subpartículas que se buscan, ¿no? Pues, en el caso del bosón de Higgs, que fue descubierto en 2012, justamente estaba ya predicho. Es decir, el modelo teórico, el diagrama teórico, predecía que para que funcionara todo lo demás, tenía que haber un campo cuántico, que es el campo de Higgs, y una partícula que transmite fuerza, un bosón, que es el bosón de Higgs. Pues bien, quiero decir, ¿dónde está el bosón de Higgs? Quiero decir, ahí lo que se ve es un espectro, una explosión, ¿no? Y a una determinada densificación que aparece en esos millones de espectros, puesto que la operación se repite miles y miles de veces, pues se le llama bosón de Higgs. Es decir, estamos en una dimensión de contenido que es prácticamente indistinguible de la dimensión de expresión, ¿no? Y la física de partículas, la física cuántica es una demostración de eso, y podremos decir que justamente las ciencias modernas y la física moderna son tan potentes precisamente por ese grado de desterritorialización, donde operamos no con significantes, no con iconos, no con dimensiones de una doble articulación entre contenido y expresión, sino con diagramas, ¿no? son diagramas que pueden tener distintos soportes, pero que básicamente no distinguen eso, ¿no? Eso nos lleva a una noción que es fundamental, que es la de máquina abstracta, ¿no? Es decir, esas dimensiones de altísima virtualidad, altísima desterritorialización, son las máquinas abstractas. Y las máquinas abstractas son lo que presupone la distinción entre contenido y expresión. Es decir, ¿de dónde viene esa distinción? Justamente la doble articulación viene de que hay una máquina abstracta en el lenguaje, por ejemplo, hay una máquina abstracta en la tierra, ¿no? En cómo, si os leéis la graciosísima y, bueno, dificilísima también, la verdad, meseta de, ¿no? De año cero, ¿no? No, perdón, de ¿por quién se toma la tierra?, ¿no? Donde habla de la historia de la biología evolutiva y los distintos estratos, etcétera, ¿no? Pues se ve justamente que el origen de la Tierra es una máquina abstracta, que no la vamos a encontrar excavando, sino que se presupone como diagrama altamente desterritorializado en el plan de estratificación que vemos en el proceso evolutivo de la Tierra y del cosmos, ¿no? Puesto que no estamos hablando, la Tierra sería un territorio, por así decirlo, de esa materia, de esa doble articulación cósmica, ¿no? Entre materia y expresión. Pues bien, las máquinas abstractas son fundamentales no porque sean abstractas en el sentido lógico, es decir, producto de una derivación y simplificación a partir de elementos comunes, sino porque son desterritorializadas. Es decir, son absolutamente específicas, son absolutamente concretas o singulares, más bien, pero tienen esa característica de que no tienen la distinción entre expresión y contenido, sino que son, por así decirlo, signo y partícula al mismo tiempo. Son signo y afecto, son idea y cuerpo al mismo tiempo. Y esto se resume en una noción fundamental que es la de diagrama. Y por lo tanto, en el agenciamiento, la desterritorialización absoluta es aquella que opera en el diagrama, ¿no? Entonces, el agenciamiento procede siempre, y en esa medida podemos hablar de tipos de agenciamiento, por desterritorializaciones sucesivas, ¿no? Relativas, reterritorializaciones, otra desterritorialización y eventualmente desterritorializaciones absolutas. Eso significa que justamente estamos en lo que construye el agenciamiento, que es el plan de consistencia. Cuando hablamos de agenciamiento, hablamos de una noción fundamental que es la consistencia, ¿no? Puesto que más allá de una definición de atributos, en el sentido de propiedades, de una definición, ¿no?, de esencia y accidentes, las especies o los modos que pueblan el mundo se definen por su consistencia, ¿no? Y la consistencia quiere decir que esa agregación de elementos heterogéneos que constituye el agenciamiento sencillamente funciona. La consistencia significa que funciona. Es decir, que el agenciamiento agencia, que la máquina corta, que el territorio se desterritorializa y se reterritorializa, que los medios se codifican y descodifican, ¿no? Pero obviamente esa consistencia es el elemento fundamental de una clínica, el elemento fundamental de un análisis, ¿no? Ver cómo varía, ver cuáles son sus transiciones, ver cómo se desploma, ver cómo hay umbrales de consistencia y desconsistencia, y ver cómo al pasar de un grado de desterritorialización al otro se pierde o se gana la consistencia, ¿no? Es decir, que bueno, podemos pensar, por ejemplo, en la vida interna de un colectivo, ¿no? De un colectivo municipalista, que cuando pasa de llevarse muy bien en las asambleas o en el trabajo en grupo, pero decide presentarse a las elecciones y por lo tanto cambiar algo el agenciamiento con portavoces, con representantes, con comunicados de prensa, se está desterritorializando porque tiene que usar nuevos lenguajes, tiene que visitar nuevos lugares, tiene que adoptar otras personalidades, etcétera, pues suele ocurrir y es probable que pierda la consistencia y que se desplome, ¿no? Es decir, que esa, que deje de funcionar la máquina, que era una máquina política, una máquina revolucionaria, ¿no? Pues bien, el grado de desterritorialización nos indica la evolución de los grados de consistencia. Y eso es lo que llamamos el plan de consistencia, ¿no? Trazar el plan es lo fundamental en el agenciamiento. Continuar el plan es lo fundamental de la pragmática, en la medida en que se apropia de más elementos, en la medida en que atraviesa grados de desterritorialización y en la medida en que se va reterritorializando justamente para salvar algún umbral de consistencia. Igual que hemos dicho que lo molar y lo molecular no son categorías, no son categorías de tipo moral, que no podemos decir que haya algo bueno en lo molecular y lo molar sea malo. Igualmente, con la desterritorialización, no es lo bueno la desterritorialización. Y la territorialización es lo malo. No, como veremos ahora con la micropolítica, es cierto que los agenciamientos de poder, por ejemplo, el capitalismo y su axiomática, tienen que estar siempre reterritorializando las guerras, las líneas de fuga, pero también los agenciamientos de liberación no pueden estar sin reterritorializarse de manera relativa de alguna manera, ¿no? Quiere decir, los grupos tienen que poner un límite a su propia dimensión de grupo, de interacción, tienen que establecer separaciones en el tiempo común, en el tiempo privado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque veremos justamente que la consistencia es frágil y que, por lo tanto, si pensamos que la desterritorialización absoluta es algo fácil, es algo claro, es algo que basta atreverse a hacerlo, veremos que no es así, porque justamente la consistencia, el plan de consistencia se desploma, ¿no? Y se convierte pues, en un plan de abolición, en un plan, empiezan a generarse agujeros negros que se tragan justamente el agenciamiento y lo convierten en un agenciamiento que solo produce estratos y estratos y estratos tragados por ese agujero negro, ¿no? Bueno, si os parece, paso ahora a la cuestión de la micropolítica y la segmentariedad, ¿no? A partir de esta noción de estratos podemos entender que estamos, como dice esa meseta de micropolítica y segmentariedad, estamos hechos de estratos, ¿no? Estamos hechos de estratos y estamos segmentarizados. Segmentarizados, por ejemplo, en nuestra división entre vida pública y vida privada, en nuestra distinción entre el trabajo y la vida, nuestra distinción entre el amor y el no amor, ¿no? Entre la pareja y lo que no es pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también estamos en segmentariedad en una propia ciudad, ¿no? Entre los barrios pobres, barrios ricos, sean segmentaciones de clase incrustadas en el espacio, la distinción entre la ciudad y el campo, etcétera, etcétera, ¿no? La distinción entre habitar, circular, trabajar, jugar, etcétera. Los segmentos pues, son líneas, ¿no? Pueden ser líneas rectas que segmentan, ¿no? O líneas círculos concéntricos que tienen un centro de resonancia o no. Estos son los principales segmentos, ¿no? podríamos establecer una distinción entre una segmentariedad particularmente capitalista y una segmentariedad no capitalista, que en el libro pues, se llama primitiva, entre comillas, primitiva, puesto que no quiere decir ni que sea inferior, ni por supuesto que no coexista en todo momento con la otra. Pero bueno, es la segmentariedad en la que, por así decirlo, hay un enmarañamiento de esas líneas y segmentos. Hay una segmentariedad, ¿no?, en las sociedades primitivas, ¿no?, entre quién es de la tribu y quién no, por supuesto, quién está casado con quién, quién es de tal clan, quién es de tal tribu, etc. Pero luego, o si pensamos en la vida religiosa, ¿no?, pues los distintos tótems o espíritus y sus correspondencias, sus afectos específicos, sus modos de hacer, dónde están y dónde no están, cuándo, cómo hay que hablarles y cómo no. Pero al mismo tiempo, lo que tenemos es un enmarañamiento, ¿no? Como dice el libro, la segmentariedad primitiva es la de un código polívoco basado en los linajes, sus situaciones y relaciones variables, y a la vez la de una territorialidad itinerante, basada en divisiones locales enmarañadas, ¿no? Es decir, que hay una flexibilidad de la segmentariedad, ¿no? Y por lo tanto se implica que hay una cierta elasticidad con respecto a lo desconocido, en la interpretación, no está muy claro, ¿no?, por qué sucede lo que sucede en la vida social de una tribu o en las relaciones con otros, ¿no?, si hay guerra, si hay paz, porque eso implica un procedimiento cartográfico, ¿no?, de trabajo con esos segmentos y de reacciones con esos segmentos para ver qué es lo que sucede. Es decir, que no hay una correspondencia automática entre la segmentariedad y modos de decisión y modos de comportamiento, etc. Sin embargo, justamente en la segmentariedad capitalista lo que tenemos es una dureza particular de los segmentos. Es decir, predomina las líneas duras, ¿no?, las separaciones duras. Aunque en las sociedades primitivas haya binarización, puesto que hay distinción entre, ¿no?, hombre y mujer, quién está casado, quién está soltero, etc. Pero al mismo tiempo, esa binarización funciona dentro de un sistema combinatorio, ¿no?, que produce, pues eso, combinaciones complejas, ¿no?, y no estandarizadas, no predecibles. Mientras que la segmentariedad dura capitalista sí que es, procede por lo que en el libro se llama la sobrecodificación, ¿no? Los segmentos, la binarización es importante, es fundamental, la distinción hombre-mujer, la distinción entre, obviamente, patrón y asalariado, la distinción entre gobernantes y gobernados, etcétera, etcétera. Pues bien, como dice el texto, lo propio de las sociedades modernas o con Estado, ¿no?, y aquí la distinción entre sociedades sin Estado y con Estado es muy importante. Lo propio de estas sociedades es la utilización de máquinas duales que funcionan como tales, que proceden simultáneamente por relaciones biunívocas y sucesivamente por opciones binarizadas. Las clases, los sexos van de dos en dos y los fenómenos de tripartición derivan de un desplazamiento de lo dual más que a la inversa, ¿no? En el libro, en la meseta, hay ejemplos muy buenos, ¿no?, de que pasamos de un segmento a otro y hay distinciones muy claras, ¿no? Cuando abandonamos la familia y vamos a la fábrica, a la escuela, al ejército, etcétera, ¿no? Pues hay una distinción neta, también de tipo significante, ¿no? Se nos dice, ya no estás en la familia, esto no es tu casa, ¿no?, esto es la escuela, en el ejército, esto no es un colegio, aquí no se juega, ¿no? Es decir, tenemos esas distinciones segmentarias fundamentales. Ahora bien, lo propio del Estado moderno es, por un lado, sobrecodificar todo lo que escapa, ¿no? Todo lo que es híbrido, mixto, ¿no? Para reafirmar esa segmentariedad, pero al mismo tiempo tener la capacidad de que todos esos círculos concéntricos, ¿no? resuenen en un centro de significancia y de resonancia. O si queréis, de rostridad, ¿no? En la medida en que como veremos más adelante, quizás la semana que viene, no hay significación sin un rostro que aprueba la significación, ¿no? De la misma manera que el lenguaje es un agenciamiento de la consigna, el lenguaje está para dar órdenes, no para informar, comunicar o transmitir cosas entre sujetos, no, el lenguaje son órdenes. Y por lo tanto, por así decirlo, la liberación del lenguaje pasa por una cierta destrucción del lenguaje, por un uso, porque una máquina de guerra se apodere del lenguaje. Pues bien, la significación no funciona sin un rostro particular, ¿no? Que resuena en un gran rostro capitalista, ¿no? Que sería nuestra Europa, para quienes estéis en Europa, o bueno, más bien en la dimensión eurocéntrica cristiana, judeocristiana, el rostro de Cristo, ¿no? El rostro de Dios, que aprueba o no las significaciones, que enjuicia y por lo tanto corta, estratifica, segmenta a partir de cada una de sus palabras o valida cada una de nuestras palabras con un sí o un no. Y por lo tanto reproduce, redunda, resuena en esas dimensiones de poder, ¿no? Pues bien, en el caso del Estado es fundamental ese centro de resonancia. Cuando pensamos el Estado como una articulación compleja, ¿no? en la ciencia política, con una autonomía relativa, tendemos a pensar que es como una especie de reloj suizo, ¿no? No, el Estado, y ahí es algo que el operaísmo, y en particular Negri, ¿no? insiste siempre mucho, ¿no? en que no deberíamos tener una teoría del Estado, sino una teoría del poder, porque el Estado es una forma. No es que haya formas de Estado, sino que el Estado es una forma. Y por lo tanto sería una especie de sustancia, de contenido y de expresión de un determinado plan de consistencia, de agenciamientos de poder, ¿no? Y en esa medida son enormemente plásticos. Y el Estado lo que organiza fundamentalmente es esa resonancia, ¿no? Cuando se produce un golpe de Estado, ¿no? lo que se produce es justamente un fenómeno de resonancia. Y ese golpe de Estado moderno tiene que escucharse y resonar en las familias, en las fábricas, en los colegios, en los patios de recreo, ¿no? en las camas y en los clubs de masaje, en todas partes, porque esa es la labor del Estado, organizar la resonancia capitalista de la axiomática o anunciar y resonar los cambios en la axiomática capitalista en todos los círculos de segmentariedad, ¿no? Vivimos, ¿no? en una sociedad donde podemos pensar que hay distintos centros de poder, pero en las sociedades con Estado se caracterizan justamente por la centralización pragmática de esos centros de poder, ¿no? de esos círculos concéntricos y líneas, y por la sobrecodificación de esas líneas cuando, digamos, la política del Estado considera que hay líneas que se escapan, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es justamente qué es lo que no son esas líneas duras, esos segmentos duros. Son justamente, ¿no? las líneas flexibles, la segmentariedad flexible, lo que podríamos llamar las líneas cuánticas, ¿no? Como sabemos, lo cuántico pues, se caracteriza por porque no responde más que a probabilidades de aparición, ¿no? Es decir, no es un objeto visible, delimitable, como en la macroescala, sino que pues, un campo cuántico, cuando hablamos de una partícula, lo único que estamos hablando es de una densidad de aparición, ¿no?, repetida en una función de onda, ¿no? Pues bien, esas líneas flexibles cuánticas, ¿no?, que tenemos que hacer corresponder con las líneas de fuga, se caracterizan justamente por esa dimensión de probabilidad alta o baja y por esa incapacidad de localizarlas, ¿no? Como sabéis, ¿no?, el principio de incertidumbre es que de una partícula no podemos conocer al mismo tiempo la posición y el momento angular. Es decir, que si queremos localizarla, por así decirlo, verla en primer plano, no podemos saber a qué velocidad va, cuál es su momento angular, su velocidad angular. Y si queremos saber la velocidad angular, lo único que tenemos es una especie de halo en el que puede encontrarse la partícula. Pues bien, las líneas cuánticas, las líneas flexibles, la segmentariedad flexible, pues justamente se caracteriza por eso, ¿no? Los devenires, ¿no?, es decir, la huida de las identidades, la huida de las segmentariedades, las líneas de fuga se caracterizan por trazar esas líneas flexibles, esas líneas cuánticas, ¿no?, que no son a priori, ¿no?, sobrecodificables, ¿no?, como una línea de puntos, ¿no?, que luego pues vas, ¿no?, como en los cuadernos del colegio, ¿no?, de aquellos colegios a los que algunos íbamos, ¿no?, que te ponían un dibujito con puntos, ¿no? Entonces tú, esos puntos, se supone que en el fondo son unas líneas que tú tienes que trazar. Ahora bien, sí, tenemos una apreciación en términos de líneas flexibles, ¿no? Esos puntos son líneas cuánticas que se van para muchos lados, ¿no? Son vectores, son tensores que apuntan en distintas direcciones y que, por así decirlo, transforman esa figura que se supone que es una figura que estaba ahí y que tenemos que trazar. Justamente de lo que se encarga el estado, la segmentariedad dura, es de sobrecodificar esas líneas para que sean el elefantito, ¿no?, que teníamos que sacar y colorear, ¿no? Y cada color pues, en su campo correspondiente, ¿no? Pues bien, las líneas flexibles son aquellas que son más punto que línea y ese punto no es reducible a un trozo de una línea, sino que son una especie de vectores, de tensores, es decir, de matrices de vectores que van funcionando con una variación continua en función de, digamos, de las trayectorias del agenciamiento. Si me permitís, leo parte del texto. Podemos resumir las principales diferencias entre la segmentariedad dura y flexible. Bajo el modo duro, la segmentariedad binaria vale por sí misma y depende de grandes máquinas de binarización, mientras que bajo el otro modo, las binaridades resultan de multiplicidades de n dimensiones, ¿no? Esto es importante. Es decir, la segmentariedad, las líneas flexibles no son ni volúmenes, ni superficies, ni puntos, ni líneas, ni puntos, ¿no?, sino que están siempre en una dimensión quebrada, en una dimensión fractal, puesto que no las podemos o no debemos, puesto que el estado es lo que hace, ¿no?, sobrecodificarlas para que aquello que es un punto, ¿no?, que atraviesa, que tiene una dimensión fractal, se resuelva en un volumen, que es lo que hacemos, por ejemplo, pues cuando, ¿no?, las ilustraciones de fractales o de geometrías de más de tres dimensiones, ¿no?, pues vemos una serie de figuras, ¿no?, como la geometría de Calabi-Yau, vemos esas figuras rarísimas, ¿no? Pues bien, eso es obviamente, ¿no?, una sobrecodificación de una geometría tridimensional de algo que, por así decirlo, tendríamos que estar dentro para ver cómo funciona, cómo opera. Cuando nos ilustran la teoría de la relatividad, ¿no? Y vemos, ¿no?, que hay como esa especie de red o esa especie de, ¿no?, de tela o esa piel de tambor que se va plegando cuando pasa un volumen, ¿no?, que pesa, ¿no? Pues no es así, obviamente, pero es un ejemplo de sobrecodificación en tres dimensiones de algo que presupone justamente cuatro dimensiones, porque el tiempo ahí es también una de ellas, ¿no? Pues bien, sigo leyendo. Si oponemos una segmentariedad arborificada a la segmentación rizomática, no es solo para indicar dos estados de un mismo proceso, sino también para separar dos procesos diferentes. Pues si las sociedades primitivas funcionan esencialmente por códigos y territorialidades, e incluso la distinción de esos dos elementos, territorios, linajes, impide esa resonancia, ¿no? Es decir, por ejemplificarlo, tenemos un rizoma, ¿no? Y un rizoma no lo podemos fácilmente poner a resonar, a alinearlo, ¿no?, ponerlo firme, por así decirlo, y sacar todas las líneas del rizoma, de una patata, por ejemplo, para que le gustara a Badiou, ¿no?, que decía cuando era polpotiano que esto del escrito análisis era el fascismo de la patata, por la insistencia en el rizoma, ¿no? Pues bien, si sacamos los hilos de la patata, no, va a ser un lío, ¿no? O si os dedicáis a la música y todo eso, yo qué sé, o tenéis, cuando veis que estáis ahí con instrumentos y cosas y hay un lío de cables, pues ponte tú a ordenar todo eso, ¿no? Es decir, está ordenado, puesto que todo está enchufado en su aparato y tal, pero no lo podemos poner ahí como, ¿no?, para hacer una foto para Wallapop, todo ordenadito y tal, sino que es un rizoma, ¿no? Pues bien, eso impide la resonancia, que es característica del estado. Por eso, justamente, algo que caracteriza a las máquinas de guerra que se oponen a esa segmentariedad dura es el trabajar, ¿no?, la ruptura de los segmentos duros, el trabajar con esas segmentariedades flexibles o con esas líneas cuánticas, el producir un rizoma que impide que se establezcan esos centros de resonancia. Esa segmentariedad flexible en las sociedades primitivas, como sabemos por Glissot y sobre todo por Pierre Clastres, ¿no?, y quizá también ahora por Eduardo Viveiros de Castro, impiden justamente que se forme un Estado. Las sociedades primitivas son sociedades contra el Estado. No solo que no lo tengan porque, como decía, ¿no?, Morgan y Marx y Engels, porque son primitivas, porque su modo de producción es cazador-recolector y no sé qué. No, no, porque son muy políticas, porque no quieren perder los grados de libertad que tienen, ¿no? Y por eso, pues, la guerra es fundamental, ¿no? Cuando hay demasiada acumulación de víveres, de mujeres, en las que son también patriarcales, etcétera, pues se monta en una guerra. Cuando hay demasiado buen rollo, esto puede acabar en una gran coalición y en una gran federación, y aquí vamos a acabar con un Estado, ¿no? Pues no, no, nos vamos a pelear y a tomar por saco. Digo también para que veáis que en la micropolítica no siempre pelearse es malo, ¿no? Como quiere cierto coaching y quiere muchas veces pelearse es fundamental para conjurar esas formas de poder isomórficas con respecto al Estado, ¿no? En un partido, por ejemplo. Es importante en un partido saber mantener la disciplina, pero también saber liarla, ¿no? Y en un grupo lo mismo. Cuando hay un consenso, por así decirlo, que huele mal, porque está basado en la resonancia significante del rostro del líder, etcétera, etcétera, está muy bien romperlo con esas líneas, con esa máquina de guerra, ¿no? Que puede ser una máquina de humor, puede ser una máquina de segmentaridad flexible feminista o trans, ¿no? Que rompe el grupo, introduce otras dimensiones, etcétera, ¿no? Y aquí hay un elemento, teniendo en cuenta esta distinción entre segmentaridades, que es la distinción entre, ¿no?, masa y clase, ¿vale? Obviamente las clases son una forma de segmentariedad dura, y ahí veremos que no es, no por ello es mala, es decir, que no porque haya segmentariedad dura y clase es mala, puesto que en la lucha de clases es fundamental la capacidad de antagonismo, pero al mismo tiempo la masa se caracteriza justamente por una segmentariedad flexible, es decir, por unas líneas mucho menos, que no son sobrecodificables, por unas líneas que son líneas de fuga con respecto a los segmentos de división, los segmentos de resonancia de la división en clases, ¿no? Y por así decirlo, la lucha de clases sería la producción de masa dentro de la clase, de ese elemento, por así decirlo, de desterritorialización de la clase, que en cuanto tal es siempre dominada cuando es la clase subalterna. Hacer masa con la subalternidad es construir esas líneas de fuga y esas máquinas de guerra que hacen que de una estratificación de masas se produzca justamente un devenir de liberación. Y aquí sería interesante ver, ¿no?, la correspondencia, si queréis, entre el concepto de masa referido a clase y el concepto de multitud, tal y como lo tenemos en Spinoza y sobre todo en Negri, ¿no? Puesto que esta dimensión de multitud, aunque en Negri pues justamente tenga dos valencias o dos dimensiones, ¿no?, se identifica mucho más con la dimensión pragmática, ¿no?, con un agenciamiento en acto. Hay un adagio, un lema muy importante de Mao Zedong, ya no le voy a citar más, que dice que las clases solo existen en la lucha de clases. Es decir, que si una clase no lucha, y esto habría que repetírselo a ese repetidor de consignas que es Daniel Bernabé, ¿no? Esto es una para la gente que vivís en el, que estáis en el Estado español, otros no sabéis a qué me refiero, que es este que dice que la diversidad es una trampa y todo eso de los gays y las lesbianas, pues ha dividido a la clase, ¿no? Pues bien, hay que decirle que no, que la clase solo existe en tanto que lucha, por lo tanto, en tanto que es masa. Y por lo tanto, cuando hay lucha de clases, no sabemos muy bien quién es de una clase u otra. No sabemos muy bien si tal singularidad es de clase trabajadora o no. Justamente la pragmática, la lucha, es la que tiene que decidirlo. Y no consideraciones de estudios culturales o puramente de tradición, ¿no?, de segmentos duros, ¿no? Lo que viene a decir este personaje, Bernabé, es que justamente los segmentos duros, ¿no?, el señor, ¿no?, el que va a la fábrica, el que tiene callos en las manos, o el que toma bocadillos de chorizo, etc., esa es la clase y todo lo demás no. Pues bien, no ha entendido nada ni de Marx ni de nada el hombre, puesto que justamente la clase se define cuando es activa por esas líneas de desterritorialización, por esas máquinas de guerra que producen líneas cuánticas que generan un medio de masas, ¿no? Como dice el texto, sin embargo, las clases están talladas en las masas, las cristalizan, y las masas no cesan de fluir, de escaparse de las clases. Pero su presuposición recíproca no impide la diferencia de punto de vista, de naturaleza, de escala y de función. ¿Ok? Ahora bien, yo creo que, y ya para ir terminando, que te podamos discutir, perdonad que me alargo siempre mucho, podemos justamente decir que la micropolítica, como decíamos antes, se define por el sistema de referencia. Y el sistema de referencia de la micropolítica es justamente este, el de las líneas cuánticas, el de la segmentariedad flexible. Pero ahora es el momento también de decir que el Estado también a veces funciona con líneas con segmentariedad flexible, como siempre, tanto Deleuze como sobre todo Guattari, un gran enamorado de Kafka, tiene un libro, bueno, también ellos tienen un libro, Kafka por una literatura menor, que es fundamental para ver, ¿no? Porque Kafka es este mago, este genio o este brujo, ¿no? De esa coexistencia de las segmentariedades y justamente de su carácter no moral, sino ontológico, pragmático, puesto que vemos, ¿no?, que en la organización kafkiana del castillo o de los juzgados del proceso, pues aquello es un caos. Abres una puerta y resulta que, ¿no?, aquello es la cámara del pintor este que hace los retratos de los jueces, o hay una escena erótica, o esto viene a decir que justamente al lado siempre la segmentariedad dura, se produce una segmentariedad flexible que, por así decirlo, es controlable por el Estado, es sobrecodificable. Puesto que, si no, lo que tendríamos sería una oposición entre lo inerte, ¿no?, lo predecible, lo automático pues lo vivo. No es así. Como hemos dicho antes, los agenciamientos son de poder y de liberación, por simplificar mucho. Y por lo tanto, un agenciamiento capitalista, la máquina abstracta capitalista, necesita la segmentariedad flexible, pero justamente para incorporarla en su axiomática, en sus grandes segmentos duros. Si queréis, el movimiento obrero, cuando se convierte en algo inesperado, ¿no?, en el siglo XIX y en algo que es un gran quebradero de cabeza y que se reprime, pues como se reprime en la Comuna de París, ¿no?, con masacres, pero no se tiene en cuenta en la axiomática. Es decir, la función salario, la función consumo, la economía neoclásica pues considera, ¿no?, la ley de Say, etcétera, que es una variable absolutamente flexible, que es una variable que depende de la oferta, etcétera, etcétera. Y justamente la rigidez a la baja de los salarios se convierte en un elemento de la axiomática, no solo de la economía política, sino de la inteligencia capitalista, cuando la lucha de clases, ergo la segmentariedad flexible del movimiento obrero, que dice, no, nosotros no somos lo mismo que los capitalistas, lo que pasa es que tenemos otra mercancía que es nuestra fuerza de trabajo y vamos a venderla ahí como entre caballeros, ¿no? En absoluto, ¿no? Lo que somos es fuerza de trabajo y por lo tanto lo que se produce es un agenciamiento de poder, de sujeción para sacarnos la vis viva, ¿no? Para sacarnos el plusvalor y que por lo tanto como fuerza de trabajo tenemos que organizarnos en formas de interés que son la clase, ¿no? Y cuando la clase se convierte en clase de interés y lucha por ello, tenemos una segmentariedad flexible, líneas de fuga, ¿no?, y reterritorializaciones, ¿no? Esa es la gran oscilación en el movimiento obrero entre, ¿no?, no solo experimentos utópicos o la distinción, las distinciones internas de la composición de clase y los distintos proyectos que nacen de ahí en el siglo XIX, sino también las reterritorializaciones sucesivas, ¿no? Por ejemplo, pues la Primera Internacional podemos pensar que es una gran línea de fuga, ¿no? Es una segmentariedad completamente flexible, ¿no? De pasar de los grandes estados nacionales westfalianos a decir qué mierda, somos una única clase, ¿no? La Internacional es la humanidad y eso, ¿no?, pues es claramente un elemento de un agenciamiento, de una desterritorialización absoluta que tiende a ello. Luego vemos en la Segunda Internacional cómo justamente los progresos del movimiento obrero llevan a una reterritorialización sindical, parlamentaria, corporativa y sobre todo nacionalista, donde la clase se convierte en nación. Y no solo eso, sino que también hay una reterritorialización racial, donde pues los obreros de la cuenca del Ruhr alemana pues son una clase, pero los porteadores del Camerún, ¿no? Las colonias alemanas, pues no. Y lo mismo en Francia, lo mismo en Inglaterra, por supuesto, el imperio donde la clase obrera es imperialista, ¿no? Y en esa medida vemos cómo justamente la axiomática siempre es precaria y siempre se reconfigura a partir de la sobrecodificación de las líneas de fuga que van naciendo, ¿no? Podemos pensar justamente que el debate, o perdón, la polémica, o si queréis, lo que plantea hoy en día pues el nuevo feminismo, en tanto que descolonial o anticolonial, en tanto que antibinario, justamente son esas líneas cuánticas, ¿no? Esa segmentariedad, esa desterritorialización, ese agenciamiento de liberación. Pero al mismo tiempo, con las feministas blancas, ¿no?, quieren que eso se convierta en una parte de una nueva axiomática capitalista. Es decir, que pues el feminismo sea, bueno, pues una función que tiene que acompañar los presupuestos públicos, que tiene que ser tenida en cuenta en la remuneración salarial, que tiene que ser capaz de acceder a la propiedad en los mismos términos, etcétera, y que tiene que modificar los códigos jurídicos, ¿no? Mientras que justamente lo que se plantea es que no, que digamos que lo que define el nuevo feminismo es un devenir mujer generalizado que afecta también a la binarización y por lo tanto también a los hombres que tienen que devenir mujer, y que en el movimiento trans no solo hay un devenir mujer, sino que hay más cosas, ¿no? Hay otro tipo de devenires, ¿no? Hay un devenir no binario, hay un devenir de cuerpo, si queréis, de afectividad no necesariamente sexual o humana. Es decir, hay un montón de procesos que desafían esa axiomática. Pues bien, a partir de esto tenemos que pensar un poco los peligros, ¿no? Cómo funciona la pragmática y cuáles son los peligros.
Raúl, un segundo. Llevamos más o menos 1:12. Lo digo por dejar por lo menos dejar de las 2 horas que nos damos de sesión, dejar 40 minutos para las preguntas, que sí. Lo mismo si hay alguna aclaración y demás. Así que no sé si en esos 5 o 7 minutos podrías terminar o...
Sí, termino en 5 minutos.
Genial.
Termino en 5 minutos planteando la cuestión que aparece en la meseta y que es muy importante, ¿no? Digamos, de las reglas de la micropolítica, por así decirlo. Y las reglas se establecen ante los peligros, porque podríamos pensar, ¿no?, que bueno, pues se trata siempre de trazar las líneas de fuga, de huir por las líneas cuánticas, de la segmentariedad flexible, reterritorializarse lo menos posible, etcétera, etcétera. Pero ya hemos visto que no, es decir, que la desterritorialización absoluta lo más probable es que lleve, pues, a un agujero negro. Esta noción de agujero negro es fundamental y tiene que ver, pues, justamente con la acumulación de densidad, de intensidad de materia, de intensidad justamente de la desterritorialización. Como vemos, en todo agenciamiento se producen agujeros negros. Agujeros negros de los que siempre hay que escapar. Un agujero negro, como sabemos, no es exactamente una metáfora, yo creo que podría ser también un concepto que se llama igual y que tiene elementos isomórficos con respecto al concepto de la astrofísica, es algo que es tan denso que se traga hasta la luz, ¿no?, y que por lo tanto no emite nada, sino que se traga todo. Bueno, podemos discutir que de hecho no se traga todo, ¿no?, que esa es la conjetura de Hawking y Penrose, de que justamente sí, agujeros negros dejan salir cosas y al final se hacen chiquititos, después de miles y miles de millones de años, ¿no? Pero fundamentalmente se tragan las cosas, ¿no? Pues bien, lo mismo sucede en un agenciamiento, que siempre está, por así decirlo, acechado por un agujero negro por así decirlo, se va tragando los elementos del agenciamiento y va segregando a su alrededor un estrato, ¿no? Es decir, que el agujero negro ha de ser siempre tenido en cuenta, pero no solo hay un agujero negro vinculado a la segmentariedad dura, sino que los agujeros negros aparecen allí donde tenemos justamente esos rasgos intensivos de contenido, ¿no? Es decir, esos elementos de esas sustancias desterritorializadas de contenido, que vamos a decir que son afectos, ¿no? Puesto que un cuerpo, como veíamos la semana pasada, se define por sus afectos, por su capacidad de ser afectar y ser afectado, que decía Spinoza. Pues bien, esos afectos desterritorializados se pueden hundir, pueden generar su propia línea de evolución, pueden generar sus microagujeros negros. Por lo tanto, un elemento común al espinosismo y al psicoanálisis es la prudencia y la necesidad de las reterritorializaciones, pero reterritorializaciones que no sean, obviamente, basadas en el estado, basadas en las resonancias, en la segmentariedad dura, sino que sean transicionales, abiertas, etc. Y aquí es donde entra justamente el fascismo. ¿Qué es lo que diferencia al fascismo, ¿no? Justamente que el fascismo se caracteriza por el llevar la máquina de guerra a absolutizarla, ¿no? Llevar la línea de desterritorialización a una especie de pasión de abolición. La destrucción de los estratos, llevarla a un agujero negro de destrucción y muerte, ¿no? Incluido el Estado. Por eso es muy importante en el texto la distinción entre totalitarismo y el fascismo. Lo característico del fascismo, y si queréis os leo, ¿no? Es inseparable de núcleos moleculares que pululan y saltan de un punto a otro en interacción, antes de resonar todos juntos en el Estado Nacional Socialista. Es decir, el fascismo es algo que acompaña siempre como peligro a todas las líneas de fuga. Y por lo tanto, como dice el texto, hay fascismo rural y fascismo de ciudad o de barrio, fascismo joven, fascismo y fascismo descombatiente, fascismo de izquierda y de derecha, de pareja, de familia, de escuela o de despacho. Cada fascismo se define por un microagujero negro que vale por sí mismo y comunica con los otros antes de resonar en un gran agujero negro central generalizado. Hay fascismo cuando una máquina de guerra se instala en cada agujero, en cada nicho. Incluso cuando se crea un Estado propiamente fascista, como si queréis el Estado hitleriano lo es, como ejemplo solo, no como modelo, puesto que por desgracia puede haber muchos otros, tendrá necesidad, dice el texto, de la persistencia de estos microfascismos que le proporcionan un medio de acción incomparable sobre las masas. Es decir, este es el gran peligro, ¿no? De las líneas de fuga, el que se conviertan en líneas de microfascismo y que al mismo tiempo el fascismo como movimiento político organizado las haga resonar en un gran proyecto de Estado fascista, que prácticamente se define justamente porque la máquina de guerra se apodera del Estado. El Estado, como veremos el próximo día, en tanto que aparato de captura de las líneas de fuga y de las creaciones de los agenciamientos libres y autónomos, ¿no? Usa la máquina de guerra para producir esa segmentariedad flexible, ¿no? En conflicto geopolítico, pues ¡pum! Se hace la guerra y se acabó el problema de derecho, de fronteras, etc. Pues bien, lo que define el fascismo es lo inverso, que la máquina de guerra se apodera al Estado y pone todo a su servicio. Y por eso no hay nada de sorprendente en el final del Estado Nacional Socialista, porque era eso lo que se buscaba. Porque hay esa pasión de abolición, ¿no? curioso que Adorno, ¿no?, en su recién editada conferencia sobre los aspectos, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas, Pablo, sobre algunos aspectos de la nueva derecha radical y tal? Habla justamente de esa, de ese deseo de catástrofe, de esa anticipación de la catástrofe, de ese estar portado por una línea de abolición. Esto sucede justamente cuando se abandonan los estratos, cuando la propia desterritorialización revolucionaria o bien capitalista, ¿no? Es decir, pues es cierto que cuando el capitalismo destruye las fábricas, los modos de vida, impone pues, las plataformas, desvaloriza el salario, desvaloriza la tradición, se produce una desterritorialización forzosa y por lo tanto todo el mundo se ve obligado a sobrevivir en las líneas de segmentaridad flexible. El Estado intenta sobrecodificar en nuevos segmentos duros, recalificar, ¿no?, reorganizar los estratos sociales, pero a veces, ¿no?, y siempre desde que existe el capitalismo, y máxime desde que los maquinismos capitalistas tienen tal poder, las máquinas de guerra apropiadas por el capital, pensemos pues eso, en la propia Internet, la inteligencia artificial, etcétera, producen esos microagujeros negros que luego pues, los movimientos fascistas aprovechan para hacerlo resonar en un movimiento. Y eso es fundamental, puesto que eso qué significa, que ninguna de nosotras está libre de esa caída en agujeros negros fascistas. Para terminar, habría que pensar, ¿no?, dice el texto, ¿no?, en esos cuatro peligros, ¿no?, que tenemos en la micropolítica. El primero es justamente el miedo, es decir, el miedo a abandonar el territorio, los miedos instigados por las formas de culpabilización capitalista, el miedo de la deuda, ¿no?, de no pagar la deuda, el estar endeudado, la culpabilidad generalizada del capitalismo, es obviamente algo que hay que romper. Tanto Spinoza como el escrito análisis, ni temer ni reír, ¿no?, ni miedo ni esperanza, entendida como qué bien estoy que no tengo miedo, pero no tengo medios para conjurar el miedo, ¿vale? El otro miedo, el otro peligro sería lo contrario, justamente, ¿no? La claridad, lo tengo todo claro, ¿no? La iluminación, no solo en los ejemplos de alguien que se ha tomado un tripi o algo y se queda iluminado, ¿no?, y lo va contando a todo el mundo y se convierte justamente en un gurú, porque justamente parece que ha construido un espacio sin segmentaridad, lo que se llama un espacio liso en el esquizoanálisis, ¿no?, donde te mueves, ¿no?, como en la estepa, en el mar, hacia allá donde tú quieras, ¿no? Pero claro, como sabemos, un espacio liso, si no tienes un territorio, aunque sea un territorio móvil, la yurta, el caballo, las ceremonias, etcétera, etcétera, se convierte pues, eso, en un espacio para los portaaviones de guerra o para la Blitzkrieg en las estepas rusas, ¿no? Es decir, en un medio de una máquina de guerra, de una pasión de abolición. La claridad es justamente poner demasiada luz sobre en el agenciamiento cuando justamente los claroscuros, los pliegues, las dimensiones no visibles, las dimensiones latentes son fundamentales en cualquier tipo de práctica. Pretender tenerlo todo claro es no saber que justamente la realidad está plegada, que hay grados de desterritorialización, etcétera, etcétera, ¿no? El tercer miedo sería justamente el poder, ¿no? Es decir, el pensar que hay que apoderarse de los agenciamientos. Es decir, que el problema, y aquí pues si queréis hay una gran discusión en el ciclo político, tanto latinoamericano de la década pasada, ¿no?, de 2003 a 2013, ¿no?, bueno, más o menos, o si queréis en el ciclo político en España, tras el 15M. Es decir, que sí, hemos hecho líneas de fuga, hemos construido máquinas de guerra, hemos generado segmentariedades flexibles que han recompuesto y han construido, si queréis, una clase en devenir, que llamábamos el 99%, que hablaba de que construía un enemigo, que era el capitalismo rentista, de la austeridad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nos falta el poder, nos falta el centro de resonancia, nos falta el Estado y por lo tanto tenemos que, ¿no? Ese es el razonamiento de lo que hemos llamado y criticado como autonomía de lo político, ¿no? Es decir, pensar que hace falta ese centro de resonancia para cumplir los objetivos o dar satisfacción a los devenires, a las líneas de fuga, a los agenciamientos de liberación. Ahora bien, tendríamos que distinguir justamente entre lo que es una política molar, ¿no? Que trabaja en los estratos, en los segmentos duros, como es unas elecciones, ¿no? Donde tiene que presentar una candidatura, candidatos, hablar, no ir demasiado despeinado, quizás, etcétera, etcétera, no decir muchas blasfemias, porque si no, pues esa media estadística que te puede votar o los medios, pues no te van a votar, ¿no? Confundir eso con el centro de resonancia del poder, ¿no? Y uno de los grandes peligros es justamente identificarse, convertirse en el poder para, por un lado, disfrutar de la capacidad de despotenciar los agenciamientos, las segmentariedades flexibles, tenerlas bajo tu control, sobrecodificarlas, y al mismo tiempo disponer, ¿no? de esa capacidad de justamente de organizar un poder totalitario, un centro de resonancia entre todos los segmentos de un campo social, ¿no? Pero el peor de todos justamente es el que está vinculado al fascismo, que es ¿no? el hastío, la pasión de abolición, que es justamente cuando las líneas de fuga se convierten en un fin en sí mismo, ¿no? Cuando la experimentación de todo tipo se convierte en la única finalidad, ¿no? Es decir, cuando las máquinas de guerra se convierten en sí mismas, en su propia finalidad, y se van apoderando de todos los elementos que necesitan para prolongarse en un proceso de destrucción de segmentariedades, y por lo tanto de destrucción de agenciamientos. El fascismo es eso, ¿no? O todos los fascismos serían eso, esa especie de afecto, de catástrofe, de deseo de matar y morir, ¿no? Curiosamente, porque yo no sé si más allá de Millán Astray, el fundador de la Legión Española, en otros... de otras experiencias, existe ese grito de viva la muerte, ¿no? Que dice la Legión Española, pues justamente ese es el lema, ¿no? Del hastío, de la pasión de abolición, el viva la muerte, ¿no? Viva la muerte porque es el objetivo, la pasión de abolición. Estoy harto de los estratos, estoy harto de la organicidad, estoy harto de tener que reterritorializarme, no, es la máquina de guerra, ¿no? Con Dostoyevsky podríamos decir que es el nihilismo, pero bueno, yo creo que eso no es muy correcto o sería discutible, ¿no? Es el fascismo. Es decir, cuando el fascismo es de veras, se le huele porque hay justamente, no hay una prudencia, no hay un cálculo de tipo burgués, por así decirlo, no hay solo un afán de dominio, lo que hay es un afán de guerra entendida como apoderarse del Estado para poner el Estado al servicio de la máquina de guerra, de las máquinas de guerra modernas. Y si queréis, por volver un poco, y ya termino, al presente, el asalto al Capitolio, ¿no? Que desde el punto de vista de la táctica y la estrategia política, ¿no? Del realismo, de la ciencia política, podemos pensar que uy, están fumados, ¿no? Porque, en fin, les han machacado, les han pillado, está todo grabado, han enseñado las caras, quizás no entender nada, porque justamente lo que hay ahí es hacer proliferar la máquina de guerra. Si les hubieran dejado, es probable que hubieran matado a alguien y, bueno, y acabar en la silla eléctrica o no, porque quizá en Washington no hay pena de muerte, pero justamente han aprovechado para, a través de las máquinas de guerra informáticas y telemáticas, difundir esa pasión de abolición. El hecho de que la pérdida de privilegio blanco, el auge de la política subalterna de Black Lives Matter, hay que contrarrestarlo con la máquina de guerra, con la línea de abolición, ¿no? Y yo creo que esa es una característica que nos dice que está ahí y que tenemos que combatirla a partir de estas reglas de prudencia, ¿no? En la micropolítica, sin pensar que solo hay una micropolítica buena, sino que la micropolítica es un sistema de referencia en el que se juega fundamentalmente la lucha contra el fascismo. Bueno, ya lo dejo aquí. Muchas gracias.
Muy bien, Raúl, muchas gracias. Bueno, nos hemos alargado un ratito, pero tenemos todavía para poder hacer alguna pregunta, aclaraciones, lo que podáis. Adelante, Cristian.
No, gracias a Raúl por esta explicación de estos conceptos tan difíciles de mil mesetas. A mí me surge siempre la inquietud de qué pasa con el deseo, el concepto de deseo ya del Anti-Edipo. Deleuze y Guattari dejan de hablar de él ahí por mediados de los 70. Me surge la duda de si cabe seguir hablando en adelante siempre de una política del deseo con estos autores. Recordamos que a propósito del abecedario, Deleuze vuelve a hablar del deseo. En el caso de Guattari, creo que lo hace en menor medida. Me interesaba conocer tu opinión, Raúl, respecto de esta situación. Gracias.
No sé si, espera a ver si hay alguna pregunta más. Yo también te quería preguntar una cosilla, o bueno, añadir alguna cosa. Precisamente cuando comentabas la cuestión de la clase, multitud, masa, ¿no? Es decir, que leyendo un párrafo de Mil Mesetas, dice, se dice equivocadamente, sobre todo en el marxismo, que una sociedad se define por sus contradicciones, pero eso solo es cierto a gran escala. Desde el punto de vista de la micropolítica, una sociedad se define por sus líneas de fuga, que son moleculares. Siempre fluye o huye algo que escapa a las organizaciones binarias, al aparato de resonancia, a la máquina de sobrecodificación, todo lo que se incluye dentro de lo que se denomina evolución de las costumbres, los jóvenes, las mujeres, los locos. Exacto. Esa idea de los mayos del 68, de la proliferación de nuevas subjetividades que también retoman en los 80. Y entonces la pregunta sería, ¿realmente en esa discusión que existe cuando Negri recupera de manera muy fuerte la idea de multitud, ¿no? Precisamente algunos lo entendieron como oposición a la clase, ¿no? Como sujeto revolucionario. ¿Podríamos decir que hay una bifurcación o dos ideas de entender esa idea de clase, ¿no? Cuando señalabas todo el debate de Bernabé, donde habría dos grandes campos, es decir, un campo en el que la clase está dentro de las temáticas de la nostalgia y otro campo en donde la clase es un horizonte, un nuevo plan de consistencia, por decirlo así. ¿Podríamos discutir políticamente a partir de esas ideas? Y ya si quieres entra en estas dos y vamos viendo si se anima.
Hoy intento ir lo más rápido posible. Sobre el deseo, por supuesto que en Guattari sigue existiendo esa noción de deseo claramente. Lo que pasa es que justamente lo que hay, lo que se produce es una cierta ruptura que ya, si veis en Mil Mesetas, pues no aparece claro tanto la noción de deseo, ¿no? O no es tan central, porque si algo marca Mil Mesetas es, bueno, vamos a dejar ya el psicoanálisis, ¿no?, atrás, es decir, la institución psicoanalítica, el freudismo, el lacanismo y su industria de la subjetividad, por varios motivos, ¿eh? Quizás ellos ya advierten que es que ya ni siquiera es un enemigo de consideración, es decir, que la hegemonía de la psicología conductual y conductista y sistémica, ¿no? Que viene de Estados Unidos, la farmacopsicología, psiquiatría, etcétera, y toda esa nueva industria, ¿no? Del tratamiento y de la invención de la enfermedad mental, pues dejaba una polémica estéril, ¿no? Y por lo tanto la noción de libido y de deseo, pero sigue siendo central, es decir, porque el deseo precisamente es la máquina. No hay deseo sin máquinas deseantes. La máquina, cuando estamos hablando de un agenciamiento humano, se define porque desea, ¿no? Pero no como una máquina de carencia, y eso es lo fundamental, ¿no? Sino como apropiación, como producción. El deseo es producción, y esa medida, sí, por eso me pareció importante plantearle a Tony en las preguntas, ¿no? Pues, ¿cuál es esa relación entre la cupiditas, que como sabemos se define como deseo, y el deseo en el psicoanálisis? Y prácticamente se solapan, ¿no? Pues no en vano, porque es un espinocismo del inconsciente, ¿no? Que Spinoza pues lo tenía complicado, el inconsciente, que si leéis sus cartas y tal. Y por lo tanto, el deseo es lo mismo que producción. Cuando hablamos de producción de subjetividad, estamos hablando de que hay unas máquinas deseantes. El deseo es apropiación, no es carencia anhelar algo, sino es ir por ello. Es componer, es una heterogénesis con esos elementos que hemos señalado antes, de territorio, de flujo, de máquina y de universos incorporales que definen, que son los, por así decirlo, los functores del agenciamiento, ¿no? Las líneas de función. Y por lo tanto, para responder a esa duda, diría que desaparece el nombre, pero la centralidad es absoluta, quizá más que nunca, ¿no? Puesto que lo que tenemos es un deseo generalizado, puesto que prácticamente agenciamiento... Sí, al hablar de los estratos, Deleuze y Guattari dicen que hay una especie de vida anorgánica, ¿no? Que todos los que fustigan el posmodernismo dirían, ¿ves? ¿No? Son posmodernos o son New Age. No, es una vida anorgánica, es decir, no es una vida humana, no son los ángeles, sino que lo que hay es deseo, es decir, que hay una dimensión cósmica de la apropiación. Y en esa medida hay un enorme espinosismo, porque el conatus no solo es humano, cuando es humano en Spinoza es cupiditas, ¿no? Y apetitus, mientras que el conatus es de todas las cosas, una piedra que se desprende, un meteorito tiene su propio conatus, hasta que ¡boom!, entra en la atmósfera y se disuelve, ¿no? El propio sistema solar tiene su propio conatus y su tendencia a perseverar en su ser, hasta que otras fuerzas gravitatorias o la propia vida biológica del Sol, ¿no? El Sol es una enorme central nuclear de fusión que quiere persistir en su ser, pero se le va a acabar la energía, ¿no? Etcétera, etcétera. Sobre la cuestión de masa y multitud, sin duda. Por desgracia, esto es tan viejo como el propio movimiento obrero y todavía seguimos con esto, ¿no? Es algo más que sintomático, sino revelador, que todavía, ¿no? Pues eso, 150 años después de Marx, todavía no se tenga claro que Marx no es un sociólogo de las clases, ¿no? Sino que es un teórico de la necesidad de la lucha de clases. Que Marx no descubrió las clases, como él mismo se encarga de decir, ¿no? Sino más bien este Lorenz von Stein, ¿no? Que habla ni de la lucha de clases, sino de su necesidad y su vinculación con el modo de producción, con un modo de producción específico, con una contradicción entre la potencia productiva en un sentido fuerte, ¿no? Ontológica de una sociedad y lo que llamaríamos una axiomática, como es que el análisis que la sobrecodifica, ¿no? Y la despotencia, para justamente mantenerlo dentro de lo que es las equivalencias de valor, ¿no? Entonces, todo lo que excede el valor, lo que es excedente, en términos de afecto, ¿no? En términos de, bueno, pues de dureza, de resistencia a la homologación, ¿no? En términos de líneas flexibles, pues ha de ser sobrecodificado y convertido en una gran acumulación y reproducción de valor, que es de lo que va el capital como formación de poder, ¿no? Y por lo tanto, el descubrimiento que siempre ha estado ahí, ¿no? Si queréis, en los grandes debates del movimiento obrero, no tanto necesariamente entre anarquismo y marxismo, sino más bien en el otro movimiento obrero que siempre ha renacido, en el movimiento colonial, perdón, el movimiento obrero en las colonias, en los proyectos de descolonización, etcétera, etcétera, tienen que ver justamente con ese permanente devenir masa o devenir multitud de la clase. Es decir, con la emergencia de sus líneas flexibles, de sus líneas de fuga, de sus líneas de cuantos, de cuanta, que, por así decirlo, escapan a la axiomática capitalista, ¿no? Si queréis, el fordismo, tras la Segunda Guerra Mundial, era necesario esa nueva axiomática, es decir, la rigidez del salario a la baja, el estado del bienestar, la introducción del consumo de masas en la demanda agregada, toda la operación de Keynes, pero luego obviamente la economía planificada, el sistema de Bretton Woods para que no se produjeran desequilibrios entre esas masas de poder de compra fundamentalmente salariales, las rentas del trabajo, un límite a los beneficios financieros, etcétera, son formas de axiomática capitalista porque había una contraaxiomática que era la de la Revolución de Octubre, ¿no? Que amenazaba con, bueno, no solo con animar al movimiento obrero a salirse del statu quo de la Segunda Internacional, es decir, de una aristocracia obrera que se beneficia del sistema de acumulación colonial que analiza Rosa Luxemburg, sino que se produzca justamente lo que anuncia, pues, en el caso de Lenin, ¿no? En sus últimas cartas, que es, bueno, el futuro está en la revolución colonial, en la revolución de la descolonización. Y después del nazismo y después de la Segunda Guerra Mundial, la axiomática capitalista se pone, digamos, ve las orejas al lobo y introduce eso, ¿no? Lo que tenemos que ver es justamente cómo dentro de esa axiomática, por eso es el periodo en el que tienen sentido las nociones de integración obrera, ¿no? Es todo lo que combate el 68, ¿no? La axiomática capitalista. Justamente el Partido Comunista Francés y todos los Bernabé sub aspecia eternitatis que ha habido, pues dicen, va, esos son pequeños burgueses, es lucha cultural, pues no quieren trabajar, no son serios, no son disciplinados, es no entender nada, es justamente no entender que mayo 68 es justamente una ruptura de universos de valor, es una ruptura de agenciamiento y es una ruptura con la axiomática capitalista para producir justamente un efecto masa, un efecto de desterritorialización que sea capaz de hacer la revolución. Y la revolución, tal y como la define el 68, es justamente generalizar los devenires, generalizar la libertad del trabajo entendido como libertad de los agenciamientos de trabajo y de enunciación, ¿no? Si queréis, ¿no? Pues no trabajar jamás, que dicen los situacionistas, en el fondo es trabajar todo el rato, porque el trabajo se confunde con la vida entendida como plan de consistencia, ¿no? Y al mismo tiempo hacerlo a nivel planetario. Y utilizando, porque eso está en el 68, todas las máquinas y toda la, digamos, el capital fijo, maquínico, apropiado por el capital, ponerlo a usar para reducir el trabajo socialmente necesario, etcétera, etcétera. Así que esa dualidad no solo está, sino que estará siempre. Es decir, que siempre que nos hablen de clase, habrá que ver cómo se nos habla y qué tipo de referencia. cuando es una referencia disciplinaria, enjuiciadora, conservadora, como en el caso de, en fin, de este personaje Bernabé, por último avatar de ese tipo de actitud, lo que vemos es que hay una dimensión reactiva, una dimensión prefascista, ¿no? No podemos pensar que solo el fascismo está en Abascal, también en esa melancolía, ¿no? En ese mundo perdido nace un fascismo de izquierdas, claramente, puesto que va contra los devenires, y los devenires son las trans, las feministas, los movimientos descoloniales, etcétera, etcétera.
Había pedido la palabra también Sergio, y bueno, si no hay nada más, con esto acabaríamos, así que adelante, Sergio.
Vale, hola, en primer lugar, dar las gracias a Raúl y a ti también por la exposición tan magnífica que hemos tenido. Me gustaría, como hemos hablado varias veces de Bernabé, indicar una acuñación de un concepto para indicar ese tipo de izquierda, como la izquierda reaccionaria de Juan Luis Nevado, que lo acuña así, o sea, acuña como izquierda reaccionaria, que yo creo que define muy bien, ¿no?, lo que es el obrerismo en sí, ¿no?, el prefascista que tú decías, Raúl. Por otro lado, me gustaría que de alguna forma, si es posible conjugar un deseo inconmensurable de Deleuze con una materialidad corporal negativa de Dussel, si tú crees que ahí existe algún tipo de simbiosis por ahí. Y luego también he encontrado una sucesión, por así decirlo, del esquizoanálisis, que es el esquizodrama, pero me ha sido imposible encontrar bibliografía sobre el tema. No sé si puedes explicar un poco, conoces un poco el tema, y si podéis conseguir bibliografía en castellano. Dejo ahí esas tres cuestiones. Nada más. Muchas gracias.
Perdona, de Dussel hablas, de Enrique Dussel.
Sí, de Enrique Dussel.
Pues no sabría decirte la verdad, porque no conozco ese... Cuéntanos un poco qué es eso de la materialidad corporal negativa.
Bueno, él de alguna forma entiende que cualquier tipo de ética tiene que empezar, para poner la ética como primera filosofía, debe empezar por una materialidad corporal negativa. Lo que pasa es que a mí ahora mismo me suena como una necesidad, y por lo tanto... también viene desde una carencia, ¿no? Pero claro, es verdad que el cuerpo en sí es una carencia. Es decir, tú necesitas comer, necesitas ir al baño, necesitas, o sea, tienes una serie de necesidades que a lo mejor el deseo inconmensurable del lesiano o guatariano, pues como que genera, o sea, como que sería un límite, ¿no? De alguna forma, entiendo.
No. A ver, hay una noción que, por desgracia, pues no tenemos tiempo de ver, que es la de cuerpos sin órganos. Es decir, por eso quizás esa materialidad corporal negativa podemos establecer una cierta correspondencia con un cuerpo sin órganos, porque justamente el cuerpo sin órganos es aquel cuerpo en el que la dimensión, si quieres, funcional, de limitación, de necesidad, ¿no?, de determinado tipo de metabolismo, de alimentación, limita, ¿no?, las capacidades de afectar y ser afectado, ¿no? Estamos hechos de segmentos duros, ¿no? Los cuerpos, de estratos, de tipos de tejido, de tipos de célula, de temporalidad biológica, de regímenes de alimentación, ¿no? Si no podemos comer tierra, etcétera, etcétera. No estamos tan desterritorializados, obviamente, pero hay una línea, un filum, ¿no?, que habla de las máquinas biológicas, que nos llevan a pensar que, bueno, que la reproducción podría ser no a través de la concepción, ¿no?, de la gestación, sino que podría ser a través de células madre, como hay un señor que dice que lo ha hecho ya, etcétera. Es decir, que eliminaríamos esa necesidad. Es decir, esto nos lleva a la distinción entre cuerpo sin órganos o cuerpo y órganos. Los órganos son justamente un estrato y una redundancia de un agenciamiento que produce siempre el mismo tipo de cuerpos. Ahora bien, líbrenos Dios de pensar que nos podemos inventar cualquier tipo de cuerpo, porque eso sería Frankenstein, ¿no? Es decir, hay que experimentar con prudencia qué es lo que puede un cuerpo, y sin duda todas las máquinas y el filum maquínico, por eso, digamos, lo interesante de los devenires trans es que, bueno, pues que son experimentales y que mucha gente, no todo el mundo trans quiere cambio de sexo biológico, no todo el mundo quiere hormonarse, porque justamente eso sería estar sometido a la... A la doble articulación, perdón, a la división binaria, ¿no? entre los sexos, ¿no? Entre hombre y mujer, etc. Pero en cualquier caso, ningún cuerpo se basa en la carencia, se basa en niveles mayores o menores de organización. Y para liberar un cuerpo en nuestro sistema capitalista hay que desorganizarlo, sin duda. Es decir, hay que acercarse lo máximo a un cuerpo sin órganos. ¿Eso qué significa? Significa que los segmentos de nuestra propia afectividad, que es lo que define un cuerpo, ¿no? Si sentimos como hombres, si sentimos como patronos, si sentimos como profesores, si sentimos también como humanos y no como delfines o aves, ¿no? Si entendemos algo más de lo que entendemos en las palabras o en la música, todo ese tipo de experimentaciones individuales y colectivas, es lo que nos pueden llevar a un cuerpo sin órganos. Pero el cuerpo sin órganos al mismo tiempo es una tendencia, ¿no? No podemos llegar a un cuerpo sin órganos absoluto porque eso es probable que se convierta en un cáncer, ¿no? El cáncer, por así decirlo, por una metáfora o por un aspecto biológico de la desterritorialización de la organización biológica, del estado biológico, es justamente una mala experimentación, es una mala línea cuántica, ¿no? Puesto que, ¿no?, hay fallos en la replicación del ADN, hay, por así decirlo, puntos de inflexión, innovaciones que no funcionan para nada, son una mierda y producen un cáncer, ¿no? Entonces, evitar el cáncer en la experimentación, al mismo tiempo que evitar el agujero negro, es lo fundamental. Pero eso, tanto en el cuerpo organizado, funcionalizado para el trabajo, ¿no?, que es un cuerpo que no trabaja, ¿no? Vemos lo que hace el trabajo capitalista sobre los cuerpos, ¿no? Y vemos los aspectos de las personas, vemos el trabajo, es decir, el trabajo bajo mando inscrito en su apariencia, ¿no? Y en sus enfermedades, en sus deformaciones, etcétera, etcétera. Y vemos las deformaciones de cuerpos que han vivido otro tipo de experimentaciones, ¿no? En ambos casos, el cuerpo es siempre, no se define por la carencia, se define por los estratos y por determinados tipos de agenciamiento. Los agenciamientos pueden ser, por así decirlo, agenciamientos que trabajan para otro, que esa es la forma de organización no solo individual, sino colectiva de las disciplinas o de los cuerpos, y ahí entra Foucault a tope, ¿no? Es decir, cómo los dispositivos de poder forman los cuerpos. Y si pensamos ya en el horizonte de la ingeniería, ¿no?, de la manipulación genética, pues vemos que justamente el capitalismo tarde o temprano diseñará los cuerpos a partir de una organización subordinada a funciones de trabajo capitalista, ¿no? Y por lo tanto nuestra alternativa será maquinar para construir cuerpos sin órganos en un medio tanto de la realidad virtual como de la realidad genética, ¿verdad? Y por eso esa batalla nunca va a desaparecer. Y con respecto al esquizodrama, pues bueno, francamente, sobre todo en América Latina, en Brasil y Argentina, quizás alguien entre las asistentes puede hablar, pero hay, diría, miles, ¿no? Por ejemplo, el esquizodrama que yo conozca, porque conozco personalmente, hay un grupo de teatro que mi Alzheimer incipiente me impide recordar el nombre, porque es un nombre muy, muy gracioso, de Peter Paul Pelbart, que es un filósofo brasileño, guatariano, de Sao Paulo, que muy amigo de Sueli. Sueli nos puede... Así se llama Wains. Se llama el grupo Wains, que es un grupo justamente que está hecho de locos. Bueno, él no es el loco, por así decirlo, clínicamente, pero, por así decirlo, hace un poco de animador de director, y todos los miembros del grupo, que ha hecho tours, turnés por el mundo, etcétera, obviamente con composición variable, pues son pacientes, ¿no? Es decir, que sus producción de cuerpos sin órganos se ha jorobado, ¿no? O les han pillado en un mal momento y se han estropeado. Es decir, que son, vamos a llamarlo, esquizofrénicos clínicos con respecto al proceso esquizo, ¿no? Y en esa medida, eso es esquizodrama puro, ¿no? Porque te puedes imaginar cómo son las obras de teatro, que no son justamente seguir el libreto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hay enormes grupos que tienen una inspiración de algún tipo de esquizoanálisis, sobre todo en Brasil y Argentina, seguramente, no sé, Pablo, si con Silvia y con Sueli la podemos interrogar muchísimo sobre esto, así que creo que la que mejor puede responder a esto del esquizodrama es ella, que te guardes la pregunta, ¿no?
Sí, le preguntaremos. Sí, a Peter Pal ha venido dos veces, claro, creo, claro. Tres. Ha venido cosas con La Nómada, sí. Y creo que hay algún libro por ahí que todavía queda.
Sí.
Bueno, pues con esto acabaríamos la sesión de hoy. Y nada, pues muchas gracias por la exposición, que aunque ha sido larga, yo creo que merece la pena, porque yo creo que ha detallado bastante bien como los capítulos y bueno, que yo creo que en esta semana quien quiera profundizar tenía los textos más iniciales y quien quiera lanzarse a leer los más avanzados y ya lo conoce, que es el propio Mil Mesetas, yo creo que queda bastante claro para poderlo ir leyendo. Y yo creo que hay una cosa que sobre todo al final de la charla ha salido, es el intentar, el esforzarse no solo a entender el texto, sino convertirlo en imágenes de actualidad, entre comillas, ¿no? Es decir, ponerlo en fuerza de lo político, de las imágenes que tenemos, de nuestras experiencias militantes, activistas, porque yo creo que incluso debates actuales como los que hemos señalado, porque gana en capacidad de comprensión. Así que nada más, muchas gracias Raúl y nos vemos la semana que viene.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Chao.
Chao, muchas gracias.